De 1 Granada, Juan Andrés Rejón, Onda Cero.
Aquí estamos a las 12:30, un placer saludarles comenzando semana, lunes, bendito y también 1 de agosto, qué maravilla. Qué felicidad, sobre todo para los que empiezan vacaciones. Bueno, hay quien incluso ha aprovechado el fin de semana para enlazar pues lo que ha sido aprovechar un par de editas más. Qué bien, qué alborozo, qué maravilla, insisto. Bueno, pues aquí estamos con la alegría justa y suficiente y aumentada, si hace falta, que sí, que no hay ningún problema, en estar con ustedes por delante hora y media. Ya saben que en los últimos minutos, a eso de las 2:45, tendremos noticias para, en lo posible, intentar, bueno, tomar el pulso a lo que ocurre, a lo que sucede en este lunes de calor. No es ninguna novedad, y parece que así vamos a continuar durante esta semana, porque las máximas van a estar en estos días en 38-39 en la capital, 20 de mínima, digo, durante la semana, y en la costa pues un poquito más amable el termómetro. 30 de máxima, 22 de mínima, hablamos como, bueno, media global, ya digo, de esta semana. Para hoy en Loja y en la capital llegaremos a 39 grados, en Baza serán 36, 31 en Motril, y los cielos pues presentan pocas nubes, alguna nubosidad de evolución diurna en las sierras, no se descarta algún chubasco en el norte y en Sierra Nevada, pero aún así Jesús en Riesgo, que siempre está atento a nuestra llamada y es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, nos ofrece más detalle de esto, del tiempo para hoy lunes y para el resto de la semana. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes. Para hoy se esperan en la provincia de Granada cielos poco nubosos o despejados, pero que se irán llenando de nubes con nubosidad de evolución diurna en las sierras durante la tarde, sin descartar algún chubasco en el norte de la provincia y en Sierra Nevada, que ocasionalmente podría ir acompañado de alguna tormenta. Las temperaturas con pocos cambios. Para mañana sí que habrá más nubosidad de evolución diurna en el interior de la provincia, donde seguramente se produzcan tormentas acompañadas de chubascos de cierta intensidad. Las temperaturas siguen sin muchos cambios. Los vientos de componente este son los que predominarán en la provincia. Y en cuanto a las temperaturas durante la semana, van a estar en torno a los 38, 39 grados aproximadamente en la capital de máxima y en torno a los 20 de mínima, o sea, un poco continuación de las semanas pasadas, mientras que en el litoral pues esperamos máximas en torno a los 30 grados y mínimas en torno a los 22. En esta semana se esperan algunos chubascos en la primera mitad de la semana en el interior, mientras que a continuación ya el resto de los días ya prácticamente se descartan.
Bien, y en cuanto a los contenidos de nuestro programa de hoy vamos a abundar en un tema especialmente atractivo por su utilidad social y porque es un tema que nos saca de la rutina, está de la política, en fin, no es que la política sea menos. Vivimos con política y todo es política prácticamente, pero bueno, lo que voy es que el pasado viernes en la Delegación de Igualdad y Políticas Sociales se otorgó lo que se considera primer reconocimiento de perro de asistencia de alerta médica en Andalucía tras la entrada en vigor de la ley que regula el uso de estos animales para asistir a personas con discapacidad en Andalucía. En nuestros estudios están Felipe Villanueva Aguilera, que es instructor canino, Manuel Gavilán, que es el propietario de un fabuloso labrador, Chocolate, es Aslan, el perro, que también nos acompaña en el estudio. Y enseguida vamos a detallar exactamente esta historia tan especial. Digo historia porque es algo que nos saca, ya digo, de la rutina, que es tan especialmente tirana, ¿no?, en algunos casos. Un asunto que nos agrada contarles y que vamos a contar con los protagonistas. Además, en la producción de este programa, como cada día, están Alaina Kirby, Rosalía Porcel. ¿Qué tal, Rosalía, compañera? Buenas tardes.
Hola, Juan Andrés, buenas tardes.
Ahora enseguida entramos en materia, pero permítame que antes nos vayamos a Láchar, porque tenemos en línea a doña Marinieves López, es la alcaldesa de este municipio. El asunto del agua potable de este municipio, como de otros en el área metropolitana. Son pueblos que son abastecidos por Aguas Mira y, como saben ustedes, pues hubo una avería la pasada semana, el viernes, se tenía detectada, luego parece ser que no se ha podido solucionar del todo. En cualquier caso, la alcaldesa de Lachar tiene última hora, y la última hora no es precisamente la más amable y agradable, porque su pueblo no tiene el agua garantizada después de que el gerente de Aguas Mira, aquí en nuestro programa el viernes, nos contara que estaban en ello, que iban a intentar subsanar esa avería que estaba localizada en el polígono 12 de octubre de Santa Fe. Una obstrucción en la vía general impedía que llegara a municipios que aglutinaban en torno a 18.000 vecinos, 18.000 usuarios, con lo cual estamos hablando de palabras mayores teniendo en cuenta la época del año en la que vivimos. Alcaldesa de Lachar, María Neves López, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés.
Bueno, ¿cómo está la situación en su pueblo? Digo en su pueblo particularmente porque en el resto parece que medio el agua se va defendiendo, ¿no? Va llegando, ¿no?
La verdad es que hemos pasado unos días terribles. Seguimos con muchas dificultades, pero te digo que hoy un poco más clara la situación. Porque en realidad la incertidumbre, aparte de no tener agua, la incertidumbre de no saber lo que pasa, nos generaba más angustia aún a todos los vecinos. La avería en la red general que nos abastece a varios municipios sufre una avería el jueves. El viernes nos comunican que parece que está ya todo resuelto y que vamos a tener agua. Pero en Lachar seguimos con problemas día tras día. Yo en continua comunicación con Aguas Mira les decía, no, que en Lachar no tenemos agua ni en todas las viviendas ni la tenemos con presión. Han hecho un montón de maniobras intentando averiguar qué es lo que pasaba. Y ayer yo tenía una concentración convocada como alcaldesa a mis vecinos para protestar, porque me parecía que no era de recibo que si se había arreglado la avería, los demás municipios tuvieran agua y nosotros estuviéramos padeciendo que parte del municipio no tuviera ninguna y los que tenían, muy poquito. Bueno, vino a las reuniones el gerente de Aguas Mira, vino además otro encargado de ellos de redes, y nos contaron, y por eso te digo que es bueno saber en qué situación estamos.
Sí.
El punto de salida del que ya estamos hoy es de que sigue existiendo una avería en la red que no permite que entre el mismo caudal con el que contábamos antes del jueves. ¿Qué ocurre? Pues que al tener menos caudal y mi pueblo está más alto que el resto de los que se abastecen de esa red, nosotros nos encontrábamos sin agua, no teníamos presión. Entonces, después de reunirnos ayer los vecinos, de explicarnos y de que nos explicaran, primera conclusión, existe una avería que hay que arreglar. Segunda, yo pedí a Aguas Mira, pedí a mis vecinos, pido al consorcio de Vega Sierra Elvira, y creo que es de justicia, que las restricciones se compartan entre todos. Es decir, Lachar, por su particular orografía, porque estamos en un cerro, no podemos sufrir más restricciones que los que viven en un llano más bajo. Tenemos que repartir solidariamente la carga, las restricciones, el coste social entre todos los habitantes de la zona.
Yeah.
Era la segunda premisa. La tercera, nosotros dentro de nuestro municipio, y como te digo, por nuestra singularidad, por la diferencia de altura que hay entre unos barrios y otros, tú conoces Lachar, estamos en un cerro. Entonces, nosotros decidimos allá, y me pareció de verdad un acto de solidaridad impresionante. Porque hay muchos vecinos que sí tenían agua, pero hemos decidido entre todos que vamos a alternarnos a 24 horas el suministro del agua potable para garantizar que todos los viviendas tengan agua y tengan presión en esa hora. Porque si no, de otra forma, las partes altas de los ramales, de los dos ramales que tenemos, no tendríamos agua.
Yeah.
Por eso te digo que me pareció especialmente solidario, muy de agradecer con lo que llevamos pasado desde el jueves, que los vecinos dijeran, no, hay que buscar una solución que garantice que todas y cada una de las viviendas tengamos agua de calidad con presión suficiente, que significa, presión significa que puedas poner la lavadora, el lavavajillas o te puedas duchar. Es que hay que poner las cosas en el contexto.
Sí.
Eso significa tener presión
bueno,
en la red.
Alcaldesa, nos dicen desde Aguaspira que a las 12 de esta mañana estaba marcada una reunión técnica para intentar dar con la solución al problema, que no es un problema menor como estamos escuchando, ¿no? ¿A usted le han dado algún mensaje concreto? ¿Creen que la solución puede llegar hoy o todavía no?
Es complicado.
Sí.
Sinceramente es complicado. Estamos hablando de una red de más de 15 kilómetros, de una red que va por campos, barrancos. Ojalá, ojalá, que deseamos todos, que se arregle lo más pronto posible. Pero mientras que se arregle, hay que buscar soluciones lógicas, solidarias y lo más acertadas posible.
Claro.
También te digo, en los horarios, vamos a tener nosotros camión cisterna siempre en el municipio de agua potable, para garantizar el agua potable a todos los vecinos. Cuando tenemos corte abajo, lo tendremos situado en un espacio en la parte baja, y cuando lo tengamos los cortes en la parte de arriba, lo tendremos situado en la parte de arriba, para seguir ayudando a los vecinos.
Bien.
Esto es provisional. No tengo ni idea, todavía no me han llamado de la reunión. Sabía que era la reunión hoy, esta mañana a las 12. Me consta lo que están trabajando, me consta el sacrificio de los trabajadores.
Sí.
Yo ayer por la tarde, a las 7 de la tarde, estaba en el depósito de agua de Lacha, y realmente yo, cuando le vi la cara al encargado, me dio, se me movió el corazón, porque vi en este hombre, yo le dije, está peor que yo, con lo que yo estoy sufriendo. Digo, estás tú peor que yo, Paco, le decía. Es decir, los trabajadores están, pero claro, el resultado luego no era el esperado.
Claro.
Pero que es cierto que yo sé que están trabajando y eso yo lo reconozco. Ahora habrá que buscar soluciones, de la manera que sea, pero hay que buscar soluciones.
Mari Nieves López, alcaldesa de Láchar, estaremos atentos a este asunto, a ver si pronto contamos la solución cuando llegue. Muy amable. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, son las 12:42 minutos. Le recuerdo el teléfono de este programa, de Más de Uno Granada, es el 958-259012. Ramón Gutiérrez está en la dirección de sonido, y además, si nos quieren enviar un mensaje de voz, lo pueden hacer llegar a través del 629-519982.
Más de Uno Granada, 92.0 FM, Onda Cero.
¿Buscas vehículo de ocasión? En Daruka te ofrecemos las mejores oportunidades en vehículos totalmente revisados, con certificado de mantenimiento, kilometraje y no siniestralidad, y con garantía de hasta 36 meses. Daruka Automóviles. Búscanos en Google.
Hoy en Alcampo Televisión, Xiaomi de 50 pulgadas, 4K, 289 euros. Nuestro compromiso, fomentar una alimentación saludable.
Bien, pues como decíamos hace un momento, Aslan es un labrador color chocolate, precioso, está aquí en nuestros estudios. Es el primer perro de alerta médica de Andalucía, experto en detectar hipoglucemias. Bueno, esta historia nos la va a contar la compañera Rosalía Porcel, que se la ha detallado al instante, ¿no? Ha conocido bien en qué consiste esta novedad, ¿no?, que se presentó el pasado viernes. Rosalía, cuéntanos un poco de qué va esta historia. A ver.
Bueno, es capaz de adelantarse hasta 20 minutos a un ataque de diabetes a través del olfato. Estamos hablando de Aslan, que es el primer perro, como decimos, de alerta médica en Andalucía. Un reconocimiento otorgado por la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Los perros de asistencia médica son animales educados para asistir y dar servicio a personas con discapacidad, pero también con trastornos de perro autista, diabetes u epilepsia. La finalidad es mejorar la calidad de vida y autonomía de las personas con esta patología. En el caso de Aslan, está entrenado para asistir a una persona con diabetes y alto riesgo de hipoglucemia. Como decimos, es capaz de identificar a través del olfato la sustancia que emite una persona enferma antes de una crisis derivada por la patología, adelantándose así a un posible ataque. Para ello, Aslan ha tenido que superar una formación de la mano del instructor de perros de utilidad por la Real Sociedad Canina de España, Felipe Villanueva. De este modo, Aslan ya cuenta con acreditación para poder acompañar a su dueño en su día a día, incluyendo centros sanitarios y transporte público, y así, Juan Andrés, poder alertar ante una bajada de insulina inesperada.
Gracias, Rosalía. Hasta luego.
Hasta luego. Pues
saludamos entonces a los protagonistas, Felipe Villanueva Aguilera. Felipe, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Instructor canino, presidente y adiestrador de la Asociación de Amigos del Perro de Utilidad para personas con deficiencia física y psíquica. Es así, ¿no, Felipe?
Más o menos. Con discapacidades.
Con discapacidades. Manuel Gavilán, bienvenido, Manuel.
Buenas tardes. Bienvenido.
Al micrófono.
Bien hallado.
Muchas gracias. Bueno, usted es el propietario de Aslan.
Correcto.
Que también
soy,
nos acompaña.
El acompañante de Aslan, o la madre de la pantoja, como también me llamo.
¿Desde cuándo está Aslan a su lado?
Bueno, pues conmigo desde que tenía 2 meses y medio, una vez que fue seleccionado en el criadero y llegó al domicilio, pues ya empezó a formar parte de nuestra vida. Y una vez que ya empezamos con el seguimiento con Felipe, empezamos con la socialización y el entrenamiento que él nos iba proponiendo, y a partir de ahí pues es cotidiano y habitual el verlo conmigo en todos sitios, no solo en mi casa, sino en cualquier otro lugar.
¿Es un perro joven? ¿Qué edad tiene?
3 años y medio ahora mismo.
¿Y qué necesidad tiene usted para que Aslan le acompañe 24 horas?
Bueno, yo soy extirpado de páncreas, otro tipo de patologías también, pero eso lo que hace es que sea diabético obligatoriamente, es decir, el páncreas es el órgano que segrega la insulina, que gestiona todo el tema metabólico, que favorece que una persona normal pueda, bueno, trasladar tu insulina a tu cuerpo y metabolice tu hidrato de carbono, cosa que yo no puedo hacer porque no tengo ese órgano. Entonces yo llevo una bomba de impulsión de insulina de última generación, pero mi problema es que cuando me cae la glucemia en sangre es de una manera muy rápida y la bomba hay veces que se bloquea o que no le da tiempo. Sin embargo, Aslan pues se anticipa. Aslan huele. Es una sustancia que segrega el organismo con antelación y él es el que me da ese aviso.
¿Quién le hizo ver que, bueno, este método de alerta existía?
Bueno, pues fue curioso. Yo hablo de causalidad más que de casualidad, ¿no? Y es que el instructor de artes marciales de mi hija, pues viendo, había veces que yo me ponía con ella, si había menos personal, me ponía con ellos, y veía que me bajaba el azúcar muy pronto, ¿no? O sea, me caía la glucemia en sangre, yo no podía hacer allí ejercicio con ellos. Y él, pues también es instructor canino, y me habló de esta posibilidad, que él había escuchado que existían este tipo de perros. Y bueno, pues eso me hizo indagar en las redes sociales, hablar con distintas fundaciones y asociaciones de fuera de Andalucía, empezar a escuchar qué es lo que había, buscar información, vídeos, programas y bueno, luego finalmente contactar con un criadero que está especializado en perros para la Fundación 11 y con Felipe Villanueva, que fueron los que me hablaron de este asunto ya más pormenorizadamente.
Bueno, instructor Villanueva, entonces Aslan ha tenido que reunir unas características concretas, ¿no? Que no tiene otra raza de animal, ¿no?
En este caso, en Aslan en concreto, su genealogía. ¿Quiénes son los padres? ¿Cómo el comportamiento que tenían, padres, abuelos? Las capacidades del propio perro, que fuese un perro investigativo, que utilizara para buscar cualquier objeto más el olfato que la vista, que tuviera cierta intención fuerte de estar al lado de las personas, que también fuese un poco independiente en la relación con otros perros, es decir, que no sea una cosa que no se vea raro, que no quiera tener mucha relación. Eso es lo fundamental del cachorro. Uh-huh. Es decir, que cuando se hace la selección, ¿vale? Después ya viene el proceso de sociabilización.
¿Y la educación del perro ha corrido por su cuenta?
Aquí hemos trabajado en la educación del perro. Yo he puesto las normas, el método, la programación, pero los que han realizado la intervención directa son la familia. Porque lo primero que se hace es reunir a la familia y explicarle lo que es un perro de asistencia. Es decir, que no es una mascota. Entre comillado, podríamos decir que es una herramienta biológica a favor del usuario. Y no se puede tratar como un perro de familia. Eso es lo primero que hay que transmitirle. Y teniendo esos conceptos claros, es cuando toda la familia empieza a intervenir en la preparación y en la sociabilización de Aslan como perro de asistencia.
Sí, ¿alguna vez Aslan ha ladrado, Manuel, cuando ha ocurrido lo que nos ha descrito hace un momento?
Bueno, son muchas las ocasiones y algunas de ellas hasta han sido retransmitidas. Quiero decir que recientemente en Carrefour, sí, pues fue noticia, es decir, salimos en prensa también, pues porque allí estaba yo tan tranquilo, tan normal, me agaché a coger un producto de limpieza y entonces empecé a alertar. Llegó a alertar. Tuve la oportunidad de ir a tomarme un zumo, pero la glucemia me estaba bajando tan rápidamente que yo entré en hipoglucemia severa. De forma que yo estaba de pie, aparentemente no me ocurría nada, pero yo no atendía a decir nada más que monosílabos mientras él estaba avisando. Es decir, tuvo dos actuaciones particulares, que fue avisarme a mí para prevenirme y que yo tomara una medida correctora, y la segunda, como yo no reaccionaba, avisar al resto para que me atendieran. Entonces un personal de caja se acercó y me atendió, pero en Metropolitano ha ocurrido, en el hospital ha ocurrido, en mi casa innumerables ocasiones, y de hecho en redes sociales mis hijas se han encargado de ponerlo para que se dé fe, para que se vea, para que gente que necesite este tipo de herramientas sepa que existe, ¿vale? Y cómo hay que abordar esta situación, ¿vale?
¿Y cómo alerta el perro, Felipe? ¿Ladran de manera, digamos, inusual? ¿No es la habitual?
Efectivamente, como han dicho en otras ocasiones o ha comentado, le sale el ladrido de barítono. Es un ladrido fuerte, bronco, seguro, insistente. No es el ladrido típico de que quiero salir, quiero juego, ¿eh? Yeah. Esa es una de las partes del marcaje que tiene. Y el otro marcaje que realiza, en consonancia con la actuación que tenga el usuario, ¿eh? Si el usuario mira y ve que está bajando y lo tranquiliza, pues el perro, en caso de que el usuario siga sin darse por enterado de la alerta que le está dando, empieza a golpearle, a darle toquecitos con la pata. Y si no, pues ya se pone pata arriba y ya le da con las dos manos. Es decir, su insistencia es que lo tranquilice el usuario.
Definitivamente puede salvar la vida de una persona, ¿no?
Sí, vamos. He estado en situaciones de riesgo y le ha realizado esa función y de alertar al entorno.
Claro. Es que... Pero claro, socialmente esto no lo tenemos por costumbre ver, porque parece que bueno, los perros que acompañan a personas, perros sobre todo de esta raza, son los perros guía, ¿no?, de las personas invidentes, ¿no?
Efectivamente, tenemos hay mucha conciencia con el perro, que lleva ya muchos años, la 11, y siempre pues está la conciencia clara de lo que es un perro lazarillo, porque la herramienta que lleva del arnés, la persona en sí, pues ya se ve, ¿no?, que es un perro de guía. Pero los perros de asistencia, las otras cuatro características, los otros cuatro modelos de perro que hay, pues son desconocidos. Es decir, el perro de alerta médica lleva poco, pero si hablamos del perro de señal, que es para los que no tienen la capacidad auditiva, o el perro de servicio, que es el que le ayuda en el día a día a la persona a realizar sus labores de vestir, coger algo del suelo, abrir un cajón, tocar un timbre, o el perro del trastorno del comportamiento autista, del espectro autista, TEA, ¿no? Es decir, son perros que no están socialmente, no se conocen, y eso pues dan mucho problema, dan problema a la hora de poder acceder a los lugares. De hecho, Manuel, es una punta de lanza a la hora de esta visualización, que se vea los perros de asistencia.
O sea, perros de las características de Aslan que presten esta atención a una persona, solo existe él, ¿no?, en Granada.
Bueno, realmente que tenga todo acreditado, que cumpla con la legislación, que pormenorizadamente esté con sus revisiones, con todo lo que te pide la ley actual, está Aslan. Ahora, sí que es cierto que desde fundaciones externas y también de aquí mismo, de centros de adiestramiento de aquí de Andalucía, aquí en Granada hay al menos 15 perros de este estilo. No labradores, labrador, chocolate, de perro de asistencia, solo Aslan. Lo digo porque hay algunos usuarios o propietarios con perros chocolate, labradores, que se hacen pasar por mí para acceder a Metropolitano y demás, y luego me llaman a mí diciendo que bueno, se ha pasado algo, ¿no? Y no soy yo, se han encontrado conmigo entrando y dice, ¿cómo tú? Si acabo de ver a Aslan entrar con una señora. No, Aslan entra conmigo, no hay otro. Ahora bien, hay otras razas, ¿vale? Hay ya Russell, que están, y hay también Cocker, que está preparando Felipe ahora mismo tres Cocker más para una señora que va a jubilarse, una profesional de la educación que va a jubilarse, y dos niños de 5 años, y son Cocker, es decir, que no necesariamente tiene que ser esta raza, pero que en Granada, que yo conozca, al menos hay una quincena de perros.
Bueno, Felipe, vamos a ver, y aquella persona que nos esté oyendo y que cumpla con los requisitos para solicitar la asistencia de un animal de estas características o parecido, ¿qué tiene que hacer? ¿Esto va por vía pública, privada? ¿Cómo se solicita?
Lo primero, para solicitar un perro de asistencia y que pueda estar dentro de la legislación, tiene que tener un tanto por ciento de discapacidad, ¿no?
Un 33% de discapacidad reconocido aquí en Andalucía.
En Andalucía. Bien, eso es lo primero. Después hay una entrevista personal conmigo para ver si, aun teniendo esa necesidad, ese entorno familiar, porque aquí se valora mucho el bienestar del perro. He dicho antes que era una herramienta biológica, que no se tenía que tratar como mascota, pero tiene que tener un bienestar, ¿de acuerdo? Entonces, después de eso hay una relación, hay una entrevista donde se valora la necesidad y el entorno donde va a vivir el perro. Y voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene ya un perro de compañía o tiene gatos, y viene porque quiere un perro de asistencia, no sería recomendable, porque sería un hándicap.
Es incompatible, ¿no?
Es incompatible. Incompatible porque el perro tiene que estar a la alerta del propietario. Mm. Atención a su usuario. No puede irse en busca de otro tipo de juego, de atenciones. Eso es lo primero. En ambientes donde hay humo, ambientes contaminados acústicamente, es decir, en fin, sitios que no den un bienestar hacia el perro, yo le aconsejaría que no tuviesen perro. ¿Cómo se consigue un perro? Pues el perro se consigue poniéndose en contacto con la asociación, por medio de la asociación. Y en la asociación es donde se le valora. Hay que tener en cuenta que el perro no es de la asociación. El perro es del usuario. El perro se selecciona y se pone en contacto sin ánimo de lucro de ningún tipo, se pone en contacto con el criadero y entre ellos gestionan la adquisición de
ese perro, tipo de... Sí. Muy bien, bueno, tenemos que acabar, el tiempo se nos termina. A mí me gustaría, bueno, no tiene que ver con el tema que hemos venido tratando, pero sí me gustaría que tanto Felipe Villanueva como Manuel Gavilán, en estos momentos de calor de verano, de vacaciones, para mucha gente todavía hay quien, teniendo un animal, lo deja por ahí abandonado, ¿no? En fin, y esto, por mucho repetirlo, parece que solucionamos algo y nada más lejos de la realidad. Los abandonos de animales ahora en verano son, en fin, alcanzan unas cifras alarmantes, ¿no? ¿Quién no ha visto perros abandonados en carreteras, en lugares, yendo por cualquier sitio, ¿no? ¿Algún mensaje en este aspecto, Felipe, Manuel?
Sí, por supuesto. Yo, qué decir, nosotros cuando adquirimos a Aslan, independientemente de que tuviera una función, es un ser vivo más dentro de mi unidad familiar. Si nosotros nos vamos de vacaciones, se viene conmigo. Si nosotros vamos a donde vayamos, está conmigo. Por tanto, para nosotros es un gesto de responsabilidad, como con otro miembro más. Pues invitar a todo el mundo a que sea, que genere y que tenga esa conciencia de que es un ser vivo más.
Felipe.
El perro siempre... siempre se conforma con nuestro cariño. Él nunca nos dejaría. Así que nos lo aplicamos y yo no tengo que dejar nunca a mi perro.
Pues ojalá el mensaje llegue a la conciencia de quien todavía tiene esas tentaciones de hacerlo. Felipe Villanueva, enhorabuena por su trabajo. Y Manuel Gavilán, también felicidades por contar con un fiel amigo a su lado siempre. Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Onda Cero Granada, 92.0 FM.
¿Cansado de subir escaleras? Confía en Ascensores Zener, empresa líder del sector. Más de 45 años instalando y manteniendo ascensores y elevadores industriales. Resolvemos todos sus problemas de accesibilidad con soluciones a medida. Más información en ascensores.com.
Grupo Cariño, tu empresa de mudanzas en Granada. Más de 60 años a tu lado con la ilusión de que siempre estaremos contigo. 958 45 90 01.
Recuperar tu pelo está más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Weimann ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto capilar. Los prestigiosos doctores Antero Fernández y Pedro Jiménez, junto a sus equipos, harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y, lo más importante, con resultados garantizados. Weimann Capilar, con la seguridad de Clínicas Weimann.
Si aún crees que dentro de un Volvo XT60 no puede sorprenderte nada, espera a escuchar esto. Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XT60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Ven a probarlo a Turismos Digasa en Granada y en turismosdigasa.com.
¿Buscas comprar una vivienda? GrupoTorres.com.
¿Quieres vender tu casa? GrupoTorres.com.
¿Quieres ser el primero en enterarte de las novedades de nuestras más de 2.000 viviendas? GrupoTorres.com.
¿Buscas expertos en inmuebles exclusivos y locales comerciales? Pásate por cualquiera de nuestras 5 modernas oficinas.
Grupo Torres, líderes en Granada.
La una, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, acabamos de conocer datos de matriculaciones del pasado mes de julio. La de turismo se redujo un 12,5% en lo que va de año. El retroceso en la venta de vehículos es del 11%. Y es el canal de particulares donde más se está acusando esa bajada, Pedro Pablo González.
Desplome de matriculaciones con apenas el mes pasado 11.279 vehículos nuevos. Faltan vehículos desde que salgan de las fábricas de nuestro país. Falta confianza de las familias para adquirirlos y la situación económica no ayuda, como indica Raúl Morales de la patronal de concesionarios Faconauto.
Debido sobre todo a la falta de stock y a la falta de confianza de los compradores, que además se tienen que enfrentar a un claro encarecimiento de los precios de los coches, un 6% en lo que va de ejercicio, y ahora también a un encarecimiento del precio del dinero. Todo ello aleja cada vez más de la familia media española de la posibilidad de cambiar de coche.
En lo que llevamos de año, además, han vendido más coches de segunda mano de más de 15 años de antigüedad que vehículos nuevos. Ante esta incertidumbre también de qué limitaciones se va a imponer a los vehículos de combustión y por el aumento de los precios.
La inflación disparada y la incertidumbre económica también pasa factura en la actividad manufacturera española. Se contrae por primera vez desde mayo de 2020. Bajó casi 49 puntos en julio, según el índice de gestores de compra. Importante caída de los pedidos que ha llevado algunas firmas a anticipar una recesión en la segunda mitad del año. En Alemania se está cumpliendo el guión anunciado. Reactiva una primera planta de carbón que se encontraba en situación de reserva para destinarla al consumo eléctrico. El gas ruso, que sigue suministrando el gasoducto Nord Stream, se destinará a llenar sus depósitos de cara al invierno. Berlín, Paola Álvarez.
Desde el 14 de julio existe la posibilidad de reactivar las llamadas plantas de carbón de reserva para reducir la cantidad de electricidad que se produce con gas, pero de momento solo una ha anunciado a la Agencia Nacional de Redes su regreso al mercado energético. Se ha sabido hoy, por informaciones de la agencia alemana DPA, después precisamente de un fin de semana de tensiones dentro de la coalición de gobierno. Los liberales presionan para dejar de usar el gas en la producción de electricidad y especialmente para hacerlo manteniendo activas las tres plantas nucleares que deberían cerrar a final de año en Alemania. Los verdes recuerdan que hay centrales eléctricas esenciales que solo funcionan con gas en el país y que renunciar a él en estos casos daría lugar a apagones y cortes de electricidad.
En septiembre el gobierno va a crear un grupo de trabajo para acabar de definir el nuevo diseño de la EBAU, un trabajo que busca homogeneizar la prueba en todo el territorio nacional. Así lo ha asegurado en Más de Uno esta mañana la ministra de Educación, Pilar Alegría.
Nosotros nunca nos creemos que estamos en la posesión de la verdad como otros. Una de las cuestiones más importantes es generar esos grupos de trabajo para poder crear una prueba y cómo se corrige esa prueba de manera que sea lo más homologable en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas. Esto lo empezaremos a trabajar a partir de septiembre, como digo, con grupos de trabajo de las universidades y de las comunidades autónomas y del propio Ministerio de Educación.
Ha fallecido el joven de 25 años que esta madrugada recibió un disparo tras una discusión en un local de La Cisterna en Valladolid. Onda Cero Valladolid, Lucía Barreiro.
La Guardia Civil investiga la agresión que tuvo lugar sobre la 1:30 de la madrugada tras una discusión en un local en la N-122 entre el municipio vallisoletano de La Cisterna y el polígono de La Mora. En el exterior, el joven recibió un disparo a la altura del tórax y la víctima recibió allí la atención de los servicios sanitarios que posteriormente le trasladaron en ambulancia al Hospital Clínico Universitario. Francisco Javier Pérez es el subdelegado del Gobierno en Valladolid en funciones.
La Guardia Civil está actualmente investigando los hechos, realizando todas las actuaciones de toma de declaraciones, etcétera, intentando aclarar qué es lo que ha ocurrido.
Ahora se busca el autor o autores de la agresión que se dieron a la fuga.
El rey Felipe VI ya está al mando del velero Aifos 500 de la Armada Española. Con él compite en la 40 edición de la Copa del Rey Mafre, que ha comenzado este lunes en la Bahía de Palma. Onda Cero Mallorca, Martí Rodríguez.
A esta hora se estrena la competición de la 40ª Copa del Rey Mafre de Vela. Hoy ha comenzado la serie previa, 3 jornadas de regatas que definirán la puntuación con la que cada equipo afrontará la serie final de jueves a sábado. Las perspectivas para el estreno del programa son excelentes debido a las buenas condiciones de viento en la Bahía de Palma. Felipe VI participó ayer en la regata de entrenamiento y hoy ha llegado para competir al Real Club Náutico de Palma pasadas las 11 del mediodía. El monarca navega como timonel del Aifos 500 de la Armada Española en la competida clase BMW o RC1.
Y además, por primera vez desde que Rusia invadiera Ucrania, ha zarpado esta mañana del puerto de Odessa en el Mar Negro un buque cargado de cereales. Espera su llegada a Estambul a las 4 de la tarde de mañana. Se trata de un carguero búlgaro con bandera de Sierra Leona, con 26.000 toneladas de maíz en sus bodegas, con destino a Líbano. Es todo. A las 2, la 1 en Canarias. Repaso a toda la actualidad, como siempre, Noticias Mediodía, con María Hernández.
Más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año, también en verano. A las 7 de la mañana, Rubén Bartolomé te pone al día de toda la actualidad, en un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, llega el momento de relajarse y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente. Invitados, anécdotas, participación y muy buen humor. Más de uno. En verano, desde las 7 de la mañana, información y entretenimiento con Rubén Bartolomé y Begoña Gómez de la Fuente. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
La cultura en verano no descansa. La tercera edición de Las Noches en la Casa Murillo de Sevilla trae este año un programa que aúna historia, literatura y patrimonio a través de diferentes conferencias y exposiciones, como cronistas, los narradores del Nuevo Mundo, con el escritor Fernando Iwasaki, Nebrija Flamenco, sobre el creador de la primera gramática en castellano, o Lope de Vega en Sevilla, Amores, Teatros y otras grandezas. Son un total de 7 veladas literarias y musicales que van a durar hasta el mes de octubre. Toda la información está disponible en la web del Centro Andaluz de las Letras. Es un contenido promocionado por la Junta de Andalucía.
Qué bien sienta llegar al hotel y darte por fin ese capricho. Disfrutar de las vistas desde la terraza o con los pies en la arena. Qué bien sienta comenzar ese libro mientras tus hijos juegan en el agua. Qué bien sienta el verano. Y qué bien sienta en Barceló Hotel Group. Reserva ya tus vacaciones de verano en barceló.com.
Este verano no pases calor y pon el aire sin miedo a que suba la factura de la luz. Aprovecha los precios revolucionarios de Social Energy e instala paneles solares de primeras marcas en tu tejado con 25 años de garantía. Pide tu estudio gratuito y aprovecha las subvenciones disponibles. 955-44-1111 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Verano. ¿Qué tendrá el verano? Alegría. Este verano, date una alegría. Venga, Andalucía.
Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunas de las noticias que ampliaremos en el informativo de las 2 y 20. Hoy es 1 de agosto, arranca el mes de las vacaciones de verano por excelencia y lo hace con calor. Hoy son 3 las provincias andaluzas con aviso naranja por altas temperaturas. En Sevilla, Jaén y Córdoba van a superar los 40 grados de temperatura. Algo más fresco van a notar en Granada, Huelva y Cádiz con aviso amarillo y máximas cercanas a los 35 grados. En este contexto, el Gobierno Central aprueba hoy su paquete de medidas de ahorro energético, entre las que contempla la limitación de la temperatura mínima y máxima del aire acondicionado y la calefacción para los transportes públicos, centros de trabajo, comercios y negocios de cara al público. Según lo anunciado en días anteriores, este tope va a limitar a 27 grados el mínimo de temperatura del aire acondicionado en verano y el límite máximo de la calefacción lo va a situar en los 19 grados en temporada de invierno. Con estas medidas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende ahorrar en un 7% el consumo de gas. El Consejo de Ministros tiene lugar a las 5 de esta tarde. Pero hay más noticias. Vamos ahora a conocer la actualidad que deja la jornada en cada provincia y comenzamos en Almería.
En Almería, el brote vírico de Mojácar suma 27 nuevos afectados, por lo que ya son 142 personas las que sufren este brote, localizado en un establecimiento hotelero. Todos presentan sintomatología leve, ninguno ha requerido ingreso hospitalario.
En Cádiz, una chica denuncia a través de su cuenta de Twitter que una amiga suya ha sido víctima de un pinchazo con jeringuilla en una discoteca del puerto de Santa María. Hablamos de lo que se conoce como sumisión química. Tal y como cuenta la chica en su cuenta, la agresión se produjo el pasado sábado. Este hecho no ha podido ser confirmado por ahora por la Policía Nacional.
En Ceuta, la operación Paso del Estrecho ha dejado un fin de semana de récord, con cerca de 5.000 vehículos atravesando la ciudad para llegar a Marruecos. Aunque ha habido varias horas de espera para cruzar la frontera, la situación no ha sido grave, como sí ocurrió hace un mes durante el inicio de la OPE.
En Córdoba, las casas rurales de la provincia están casi al 100% de ocupación durante este mes de agosto. La mayoría de los visitantes que vienen a hacer turismo rural a Córdoba proceden de otras provincias españolas, sobre todo de Extremadura, Sevilla y Madrid. Los días de reserva se reducen y han pasado de la quincena a un máximo de 5 noches.
En Granada, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha dado traslado a la Fiscalía de la querella presentada por la defensa de Juana Rivas por presunto maltrato institucional contra el titular del juzgado de lo penal 1, el magistrado Manuel Piñar, que la condenó inicialmente a 5 años de prisión por la sustracción de sus dos hijos menores de edad después de que los sacara de Italia en 2016 sin permiso paterno y los trajese a España.
En Huelva, cuarto día de fiestas colombinas en las que podremos disfrutar de las Nancy Rubia, Fangoria y la Della Rusa a partir de las 10:30. Además, a las 8, desde la Plaza de Toros La Merced, dará comienzo la actuación del espectáculo cómico taurino musical de Epopeye Torero. Mañana actuarán también Coque Maya y Ángelus Apátrida.
En Jaén destacamos la reivindicación de las organizaciones agrarias COAG y UPA Andalucía, quienes exigen más fondos para la modernización de las explotaciones. Lamentan que la Consejería de Agricultura deje fuera de las ayudas a la modernización a casi 4.000 agricultores y ganaderos. Una limitación de fondos que afecta especialmente a los jóvenes agricultores, quienes no percibirán la ayuda al no contar con los puntos de explotación prioritaria con los que sí cuentan las explotaciones consolidadas de agricultores y ganaderos.
En Málaga, la Dirección General de Tráfico estima en 282.000 los desplazamientos de largo recorrido por las carreteras de la provincia hasta las 24 horas de hoy y a lo largo del fin de semana último del mes de julio. Dentro del marco de la Operación Especial de Tráfico, Retorno y Salida, se recomienda evitar horarios de mayor densidad y el uso de rutas alternativas para aliviar la circulación.
Y en Sevilla, la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía ha detectado este domingo un episodio de contaminación atmosférica por ozono en el barrio de Santa Clara. Es una situación favorecida por la alerta naranja que sufre la provincia y las emisiones contaminantes de la industria y los aires acondicionados. Puede tener graves consecuencias para la salud en caso de extenderse en el tiempo. Más noticias de Andalucía a las 2:20 aquí en Onda Cero.
Más de uno Granada. Juan Andrés Rejón. Onda Cero.
La 1:12, les acompañamos en Onda Cero, más de uno Granada. Nuestro teléfono, ya saben, es el 958-2590-12, 958-2590-12, y el número donde pueden dejar su nota, su mensaje de voz, en el 629-51-99-82. El sindicato Comisiones Obreras ha considerado insuficiente el retén propio anunciado por la Diputación Provincial y los ayuntamientos de la capital y Monachil para la estación invernal de Sierra Nevada de cara a la próxima temporada. Según el sindicato, no afrontaría con garantía y seguridad los riesgos que implica un incendio en un hotel o cualquier edificio residencial de la estación de esquí, máxime si ese incendio se produce de noche y con alta ocupación. José Simón Soriano es delegado de la sección sindical de Comisiones.
Mandar solamente una actuación con 4 funcionarios, bomberos y bomberas, que estamos hablando de un mando, un conductor y 2 bomberos, es totalmente insuficiente, y lo que va a provocar es que sigamos subiendo desde Granada con los mismos riesgos que teníamos hasta ahora, además aumentando el gasto de una forma ineficaz y poniendo también en riesgo a los compañeros que estén ahí arriba, que tienen que hacerse frente, que para eso están allí, a una situación, mientras que vienen recursos de apoyo. Entre otras cosas, echamos en falta cómo, teniendo allí edificios de pública concurrencia, estamos hablando de hoteles, estamos hablando de edificios también de apartamentos, edificios residenciales, con una altura considerable, no se va a disponer de un vehículo a escala, como mínimo para evitar que ese vehículo tenga que trasladarse en invierno en una carretera de montaña con condiciones muy adversas.
Señalan en la nota Comisiones Obreras que va a denunciar el incumplimiento de los protocolos de trabajo establecidos para los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, ya que los riesgos a los que los bomberos deben enfrentarse en la estación de esquí son los mismos que los que se pueden originar en cualquier otro lugar.
quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
En agosto, con frío en rostro, ¿no dice eso el refrán? Bueno, pues nada más lejos de la realidad de momento. Vamos a ver. En agosto está también Eduardo Ruiz, aquí puntual y dispuesto a dejarnos sus reflexiones, su comentario. Esta semana lo titula Circulación bajo sospecha. Eduardo, cuando quieras, buenas tardes.
Buenas y clausuradas tardes. En estas semanas estivales, a pesar del calor, es un placer conducir por la capital gracias al reducido tráfico. Nada que ver con los habituales atascos que ya son una señal de identidad de nuestra Granada. Ahora es fácil encontrarse con turistas y visitantes despistados o trasnochados que, incautos y más pendientes de la circulación que de los carteles de aviso, traspasan la frontera de la Gran Vía, Recogida o Reyes Católicos, y luego reciben una hermosa carta del ayuntamiento, con foto incluida, donde le requieren el pago de una cuantiosa sanción, un souvenir inolvidable. Desde que se anunció, pienso en ese plan de cerrar al tráfico casi toda la ciudad desde el camino de Ronda hacia arriba, y que tan solo podrán entrar los residentes. Es decir, si usted tiene un piso alquilado en el centro y a sus inquilinos tienen que montarle una cocina o un cristal en una ventana, ya pueden planificarlo con tiempo, porque para entrar en ciertas calles los operarios tendrán que aportar, además de la documentación de la empresa, la factura de aquello que usted pretende instalar y la hora exacta y el día. Y si es una reforma, albañiles, pintores, fontaneros y electricistas, tengan o no sus vehículos registrados como carga y descarga, tendrán que pasar este filtro. Esta iniciativa creará muchos puestos de trabajo, porque me imagino que el ayuntamiento tendrá que contratar a cientos de funcionarios que fiscalicen la verosimilitud de los datos y las peticiones de los hoteles cuyos clientes se aventuren a adentrarse con un vehículo dentro de la ciudad. El caos que se puede organizar puede ser antológico, pero la política es así. El que se aventura a cerrar el centro pagará el coste político, y el que venga después, sea del signo que sea, no piensen que reculará en la norma de sostenella y no enmendalla. Se me pasaba el mes de julio sin elegir el bocachancla del mes. Y mira tú por dónde. No hemos dado con un granadino que ha puesto a Granada, y más concretamente a Albuñol, en el foco de la noticia. Juan María Riva, así se llama el exalcalde, que sin más explicaciones vertió la culpa sobre una mujer asesinada por su marido. Hasta su partido, Vox, lo ha tenido que desautorizar, porque no está bien que se diga en público lo que ellos mismos piensan en privado. Seguimos en La Onda. Buen resto de semana.
Gracias, Eduardo. Igualmente para ti, que tengas una buena semana.
En Granada, más de uno. Onda Cero.
Si quieres tonificar o potenciar la musculatura, ven a Naturbel y prueba el entrenamiento personal de alta intensidad con MS en solo 20 minutos. Sesión desde 15 euros. www.natur-bel.es.
Los residuos orgánicos ya tienen su propio contenedor, el contenedor marrón. Así que a partir de ahora, marrón y cuenta nueva. En Granada ya estamos empezando a implantarlos. No nos dejes plantados y aprende a utilizarlo correctamente. Apuesta por la economía circular y deposita en él tus restos de frutas, carne, pescado, cáscaras de huevo, pozos y papel de cocina usado. Es un mensaje de Inagra y Ayuntamiento de Granada.
En Centro Hogar Sánchez, ahora instalación incluida en tu nuevo aire acondicionado. Así de fácil, compra tu aire y la instalación está incluida. Además, paga hasta en 24 meses sin intereses. Recuerda, en Sánchez, elige entre las mejores marcas de aire acondicionado y la instalación está incluida. Centro Hogar Sánchez, somos especialistas.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla, con modernas instalaciones y grandes comodidades, situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
El pueblo de Dílar es tu paraíso a un paso de Granada. Escapa del calor a las terrazas de sus bares y restaurantes y degusta su cocina casera de gran calidad, raciones y barbacoas. Dílar, disfruta su rico valor paisajístico y natural y olvida el cálido verano de Granada. Pasarás grandes momentos con tu familia y amigos. Dílar, un pueblo con duende.
La pasada semana conocimos que, según el ayuntamiento, el Paseo de las Palmas va a quedar, no va a quedar, ya ha quedado restringido al tráfico rodado, como han pedido los residentes, según, insisto, el ayuntamiento. El paseo de Las Palmas de nuestra capital es una vía estrecha, con aceras de escasa dimensión, situada en un entorno escolar, con afluencia de vehículos importante, al ser una de las salidas de la ciudad por el centro hacia la circunvalación. Bueno, pues queda restringido al tráfico rodado y solo podrá ser usado por residentes, por los padres del Centro Municipal Infantil Duende, vehículos prestadores de servicios públicos y de emergencias, así como por coches de carga y descarga. La medida se produce apenas un año después de que el ayuntamiento llevase a cabo, de la mano de los vecinos, una reordenación de la señalítica horizontal en todo el trazado de la calle para persuadir que los conductores excediesen la velocidad de 20 kilómetros y mejorar así la seguridad vial en la zona. El caso es que la concejal de movilidad, Raquel Ruz, que estuvo junto con la responsable de presidencia, Ana Muñoz Arquelladas, en el barrio, manifestaron que el ayuntamiento da un paso más para dar respuesta a una petición histórica tanto de los vecinos del Realejo y de los del Barranco del Abogado, como de los padres y madres del centro educativo existente en la calle, que desde hace tiempo han pedido una intervención municipal para mejorar la seguridad vial, dado que la vía no está preparada para soportar tal densidad de tráfico. Pero esto es lo que dice el ayuntamiento. Nosotros hemos recabado la opinión de los representantes de las asociaciones de vecinos de Realejo y Barranco del Abogado para saber si están o no están de acuerdo con esta medida, digamos, al 100%. Y claro, nuestra sorpresa ha sido importante cuando hemos conocido que prácticamente no se les ha consultado. Alejandro Corral, buenas tardes y bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Presidente de la Asociación de Vecinos del Realejo. Gracias por estar con nosotros, Alejandro. Está al teléfono la presidenta del Barranco del Abogado, que es doña Lola Fandila. Señora Fandila, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, y además tenemos que añadir que hemos recibido en estos últimos días algunas llamadas de vecinos de Granada que han visto cómo esta prohibición de circular por esta calle, que daba vía de salida, recortando camino, pues hay gente que vive en la ladera del cementerio, ¿no? La Ronda Sur y demás. Y le hacían su camino mucho más corto, más limitado, ¿no? Ahora tienen que hacer un gran rodeo, ¿no? Pero para comenzar, le pregunto al presidente del Realejo si esto es así como lo estamos relatando, ¿no? ¿A ustedes se les ha pedido opinión como representante de los vecinos?
No únicamente que no se nos ha pedido opinión, es que además ni siquiera se nos ha comunicado oficialmente el cambio, ¿no? Nosotros nos entramos de casualidad en una junta municipal de distrito porque la presidenta del Barranco vio un cartel en el Paseo de Las Palmas y preguntó qué era aquello. Y dijeron, no, que lo habéis pedido vosotros. Nosotros nosotros no hemos pedido nada. Al contrario, de hecho la gente, conforme se ha ido enterando, pues están bastante enfadados. De hecho he tenido que contener a un grupo que iba a destruir las señales de prohibido el paso y demás, ¿no? Entonces, el mosqueo es importante. ¿Por qué? Porque para arreglar un problema, que bueno, que en realidad tampoco pasan tantos coches por allí, un problema que es la seguridad vial, de 15, 20 familias que viven en el Paseo de Las Palmas, se complica la vida a todo el barrio de Belrealejo y además se le complica la vida a zonas adyacentes como el Barranco de Belabogado, como el Paseo de Salón, el Paseo de la Bomba, Carretera de la Sierra, etcétera, ¿no? Entonces, para arreglar una cosa, se ha empeorado otras muchas, ¿no? El problema que yo veo es que todos los intentos que son buenos, ¿no?, de mejorar la calidad del aire y demás, pues lo mismo, en vez de preocuparse de mejorar la calidad del aire en el Paseo de Las Palmas, por lo mismo tienen que preocuparse en la circunvalación que pasan más coches, ¿no? Pero claro, todo esto es una reflexión pues demasiado larga, ¿no? La cuestión es que realmente hay que todas las partes, cuando hay un conflicto, como en este caso, ¿no?, hay una calle con aceras estrechas y demás, pues hay que buscar soluciones que intenten dar, sean más satisfactorias para todas las partes, no para una sola parte. Porque a mí también lo que me sorprende es que haya gente que lleva años protestando que los padres de Verdealejo llevan a los niños en coche, que si los autobuses escolares, que si molestan, que si la contaminación, que si va a venir el fin del mundo, porque los centros concertados tienen autobuses, y el ayuntamiento no deje a una persona que vive en las Vistillas de Los Ángeles pasar por el Paseo de las Palmas, y un padre de un niño, porque centro es del ayuntamiento, vaya con su coche y pueda pasar. Eso obviamente no lo entiende nadie, ni eso mejora la calidad del aire, ni mejora nada. Eso simplemente es quitarle un derecho a uno para dárselo a otro. Es quítate tú que me ponga yo.
Claro, porque hay que dar un rodeo según a dónde se quiera llegar, claro, ¿no?
Hombre, claro, no. Si tú sales de Verdealejo, sales por la calle Molino, bajas las Vistillas de Los Ángeles, entonces, claro, si no puedes tirar de frente, que es Paseo de las Palmas, uh-huh, o subes al barranco del Abogado, que la calle Camino Nuevo del Cementerio tampoco tiene aceras, entonces le quitamos una calle porque no tiene aceras y echamos el tráfico por otra que tampoco las tiene.
Yeah.
Y o bajamos al Paseo del Salón, y entonces ya o se baja al Paseo del Salón o se sube al Paseo de la Bomba, pero claro, tampoco eso mejora nada.
Yeah. Lola, con lo cual entiendo que a ustedes en el Barranco del Abogado tampoco le han pedido opinión, ¿no?
Ese es el problema. Se está trabajando sin pedir las opiniones a las asociaciones, lo que perjudica a las asociaciones. Esta reunión se tenía que ver, lo mismo que ha estado hablando el Distrito Eugenil, que hicieron una rueda de prensa donde estaba el Distrito de Eugenil, estaban los vecinos de esa zona y estaba la plataforma. Se tenía que haber convocado tanto a la asociación, al distrito centro, que es donde nosotros pertenecemos, y haber cogido y haber que lo hubiéramos hecho partícipe de esa rueda de prensa. Pero no antes, no en la rueda de prensa, sino antes, con reuniones, viendo lo bueno y lo malo. Porque lo que no se puede hacer es que se corte de pronto una calle y ahora todas las personas que vayan a coger la circulación no van a ir, no van a salir a Paseo del Salón, carretera de la Sierra, para tirarse 3 horas en semáforo. La salida va a ser por el barrio Barranco del Abogado, por el Camino Nuevo del Cementerio hasta coger circulación.
Uh-huh.
Y va a ser un barrio perjudicado.
Yeah.
Y el mismo derecho tenemos tanto Realejo como la zona, todo el barrio Barranco del Abogado, por pasar por la calle. No que han dejado 3 calles de la parte del Barranco del Abogado que puedan pasar.
Pero yo insisto, ¿cómo es posible? Perdone, Lola,
sí.
Vamos a ver, ¿cómo puede ser, verdad, que dos concejalas, o dos concejales, o quien quiera que sea, o el propio alcalde,
sí.
En fin, intervenga públicamente en una comparecencia y diga sin ningún rubor ni ningún miedo de que han hablado con ustedes, o sea, que ha sido una medida concertada con los vecinos? En fin, es algo, en fin, no es nada asumible, ¿no? Me da vergüenza.
Exactamente.
Sí, no,
vamos, es que hay una cosa. Nosotros sí es verdad que dijimos de solucionar este problema, porque había una guardería, los coches aparcaban en doble fila, no podían pasar los carritos con los bebés. Todo eso lo solicitamos, que fue cuando se hizo, como usted ha hablado antes, se hizo una señalización nueva y estaba todo tan bien, tan perfecto. Yo en ningún momento dije que no pasaran los coches.
Claro.
No lo solicité. Yo solamente digo que hay que controlar la velocidad. Pues sí, ¿por qué? Porque hay gente tan incívica que va a una velocidad inadecuada.
Sí.
Pero
bueno, hay una opinión.
Este problema...
Sí, no, disculpe, hay una opinión por aquí que nos envían y dice sobre el tema Paseo de las Palmas. Frecuento ese camino diariamente andando y en coche en horas puntuales de colegio. Hay coches, pero quitando esas horas no hay apenas tráfico, lo digo, pues lo frecuento andando, a veces hasta una zona solitaria, hasta llegar a 4 caminos. Y los autobuses de concertados no pasan por ahí, el volumen de los autobuses no permite su acceso. Una locura más de Cuenca. Nos dice por aquí un oyente. Bueno, o sea que parece que no hay una unanimidad absoluta. Alejandro, ¿algún detalle más?
Bueno, yo creo que es suficiente para exponer el problema, ¿no? Realmente esperemos, y así lo hemos dicho ya, que pronto se retire esa medida, ¿no?
Yeah.
¿Por qué? Porque se perjudica bastante más gente de la que se beneficia.
Uh-huh. ¿Usted cree, presidenta, que lo reconsiderará el ayuntamiento o es tarde?
Nosotros vamos a luchar para que vean la serie de problemas que ocasiona la medida sin opinar, sin reunirnos, sin, porque aquí es que hay un problema. Y el problema que nosotros tenemos es que las asociaciones, por lo visto, no son importantes. Las asociaciones somos las que realmente sabemos los problemas de los barrios. Somos un pilar del ayuntamiento. Entonces nosotros tenemos que estar, en estas reuniones tenemos que estar, decirle, mira, son horas puntuales, esa calle está vacía, es que esa calle, no, es ese señor que le ha puesto la queja, lleva razón, porque no pasan nada más que los coches en horas puntas. Entonces vamos a ser coherentes, vamos a ver los pros y los contras, vamos a ver a qué barrio perjudicamos. Lo único que han hecho, que no sé cómo va a estar el distrito Genil, no lo sé, porque toda la circulación van ahí a la carretera a la sierra, cuando ya sabemos lo que es la carretera a la sierra. Y si y yo voy a hacer un escrito, porque no quiero no es que yo no quiera. A ver, si sale todo el mundo por la parte del Camino Nuevo, por el barranco del abogado, nosotros nos crea un serio problema. Ya lo tenemos, porque lo vamos reivindicando muchísimo tiempo. De que a la hora punta, el Camino Nuevo del Cementerio es una autovía. Claro. Y sin acera. Es una autovía. Y se lo puedo decir, que bajan a 30 y a 50, que tenemos que pegar un salto y pegarnos en la pared porque nos atropellan. Entonces, lo que nosotros no queremos es ese volumen de paso de coches por un barrio que no está adaptado para, claro, para ese volumen de coches. Y no es que yo no soy nadie para decir que pase o que no pasen, solamente que hay que estudiar, ver los pros y contras, si es factible, si no es factible, a quién perjudicamos, no perjudicamos a los presidentes, los que sabemos realmente el problema.
Claro, ustedes a diario conocen la problemática y bueno, y la tensión de su barrio, evidentemente. Son, claro, los que deben de ser consultados, entendemos nosotros también. Lola Fandila, presidenta de la Asociación de Vecinos del Barranco del Abogado, muchas gracias. Y también a Alejandro Corral, presidente del Realejo. Alejandro,
pues gracias y un saludo.
Gracias.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada, Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abiertos sábados, mañana y tarde.
Llega a Granaíta Mix and Fun, una promoción exclusiva con la que podrás disfrutar de la mejor oferta de ocio. Cars o Costa Yan y una cena en nuestro centro comercial a un precio insuperable. Hazte con nuestros paquetes Mix and Fun, solo disponibles en la app de Parque Granaíta.
Festival Anfitrión, del 2 al 13 de agosto, en la Plaza del Sexy de Almuñécar, el Ballet Flamenco de Andalucía, Antílope, Potaje con Maui y más espectáculos de música, danza y teatro. Programación y venta en festivalanfitrión.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
El comienzo del verano está bien. Que puedas disfrutarlo estrenando tu nuevo Opel está mucho mejor. Aprovecha la oportunidad de conducir la mejor ingeniería alemana al volante del Opel Corsa y Opel Crossland ahora con disponibilidad inmediata para que puedas empezar a disfrutar del verano y de tu nuevo Opel lo antes posible. Consulta condiciones en opel.es.
Está de nuevo con nosotros y con ustedes Rosalía Porcel, que nos va a contar que el Ayuntamiento de Guadix... Hola, Rosalía, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Andrés.
Ha enviado una felicitación al occitano Miguel Ángel Peinado por las dos medallas obtenidas en taekwondo en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos. No sabíamos que existían unos Juegos Mundiales de Policías y Bomberos. Nos hemos enterado hoy.
Sí, bueno, los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos tienen su origen en una Olimpiada de Policía que se celebró en California en 1967. Esta Olimpiada condujo a la creación de la Federación Mundial de Juegos de Policía y Bomberos en 1983. Y dos años después de esto, en 1985, se realizaron los primeros Juegos Mundiales de Policía y Bomberos en San José, California. Este año se ha celebrado la 19 edición en Rotterdam, en los Países Bajos, y han participado unos 10.000 deportistas de 70 países. De España, concretamente, han asistido 1.500 policías y bomberos, con triunfo para la representación granadina en la competición. Hablábamos de Miguel Ángel Peinado, que es guardia civil en Guadix y ha obtenido 2 medallas en la modalidad de taekwondo, oro en la modalidad de combate y plata en la modalidad de palm size. Ya obtuvo, de hecho, 3 medallas, 2 oros y 1 plata en 2019 en China. Para poder competir en los Juegos, nos cuenta Miguel Ángel que es necesaria una preparación especial.
Lógicamente, pues el entrenamiento, el que se hace para preparar pruebas de este tipo, pues son entrenamientos ya específicos, pues de alto rendimiento. Lógicamente, a lo mejor no se le dedica el número de horas que le pueda dedicar una persona que esté en un centro de alto rendimiento, pero sí que estamos haciendo entrenamiento de 2-3 horas diarias, unos 5 días a la semana.
Y te hablo, Juan Andrés, de triunfo de la representación granadina porque Juan Lozano, que es policía en Baza, se presenta por primera vez a la competición mundial para alzarse como subcampeón, también en taekwondo, concretamente en la categoría Master 40. Para él, que ya fue campeón en la edición europea de los Juegos, esto supone un logro bastante importante.
Un logro importantísimo, que no me esperaba. Yo honestamente decía, a ver si por lo menos un tercero del mundo, qué bien suena. Las expectativas cuando llega una final siempre son las de conseguir el título. Y luego cuando pierde ahí y encima por una diferencia no tan holgada, que dice, así que ha podido ganar cualquiera. Pero bueno, que esto es así, ya está. El otro competidor va a hacer su combate también y va a lo mismo, va a ganar.
Recuerda el bastitano que para poder presentarse a unos juegos como estos ha sido necesario mucho apoyo. Su club, los compañeros, el sindicato de policía, los ayuntamientos de sus localidades y la Federación Andaluza de Taekwondo.
Gracias, Rosalía. Hasta luego.
Hasta luego, Juan Andrés.
Onda Cero Granada, 92.0.
Para su salud bucodental, confíe en Clínica Dentalos del Doctor España. Con más de 30 años de experiencia, especialistas en ortodoncia invisible y tratamientos personalizados de estética, implantes, ortodoncia, periodoncia y cirugía mínimamente invasiva, con parking privado para clientes. Clínica Dentalos Doctor España, en calle Rector Mesa Moles 4, Las Gavias. No somos franquicia.
¿Está pensando en construir su propia vivienda? ¿Busca tranquilidad en un entorno natural pero con la comodidad de estar bien comunicado? Venga a conocer Residencial Cañadas del Parque, entre Otura y El Padul, con acceso inmediato a la autovía 44, dentro de un entorno natural con maravillosas vistas a Sierra Nevada. Venta de parcelas desde 660 metros a precios irresistibles. Residencial Cañadas del Parque. Información y venta en el 649-811-999.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla, con modernas instalaciones y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
¿Buscas vehículo de ocasión? En Daruca te ofrecemos las mejores oportunidades en vehículos totalmente revisados, con certificado de mantenimiento, kilometraje y no siniestralidad, y con garantía de hasta 36 meses. Daruca Automóviles. Búscanos en Google.
Hoy en Alcampo Televisión, Xiaomi de 50 pulgadas 4K, 289 euros. Nuestro compromiso, fomentar una alimentación saludable.
Dentro de tu playera, como prueba de amor pa' que me quiera. La vida va deprisa, yo la vivo a mi manera. Voy recortando camino con mi tijera. Soy un colgao y un pirao, porque siempre me suelto la melena. Cansado de estar al otro lado y vuelvo a ser como era. Soy un colgao y un pirao, que vive de los besos de canela. Man entriñao, que yo he zampao, y míralo como quiera.
La voz de Tomasito, que va a encabezar el cartel este año del Festival Fusión Velillos en Moclín. Es la edición número 14 de este festival, que comienza el día 4. Una cita musical encuadrada en un proyecto cultural que organiza la Diputación y el Ayuntamiento del municipio, que con los años se ha ido consolidando en el circuito de verano de la provincia. El festival ha sido presentado esta mañana por la vicepresidenta primera de la Diputación, Fátima Gómez, junto al alcalde de Moclín, Marco Pérez, y la concejal de Cultura de este municipio, que es Natalia Moreno. El caso es que, la diputada ha explicado que este festival, que comenzó en 2008 a raíz de una iniciativa de la Delegación de Cultura de Diputación, se hizo para poner en marcha una red provincial de festivales de música en municipios de menor población y medios. El caso es que se ha resaltado que el festival se centra en la música alternativa y de fusión, incluyendo géneros como el rock, indie, rap, electro, y presta especial atención a la música de la provincia. Por este escenario han pasado bandas como Napoleón Solo, Carmencita Calavera, Dorian Gray, Lagartija Nick. Bueno, y este año estará Tomasito. Soy un limón, dice, ¿no? A ver.
Soy un colgao, yo un pirao, que vive de los besos de canela, manentillao, que yo he zampao, y míralo como quieras.
Vamos a saludar a Javier. Javier quiere decirnos algo a propósito de, bueno, un par de temas, creo, ¿no? Son temas ciudadanos, temas que nos importan a todos, y que uno de ellos, Javier, buenas tardes, tiene que ver con el corte del Paseo de las Palmas, ¿no?, del que hemos estado hablando, ¿no?
A ver, Juan Andrés, lo primero, encantado de escucharte de nuevo y compartir la opinión de ese oyente que te ha dicho que, quitando la hora punta, esa calle, ese corte que hacemos los que pasamos a diario por ahí, no tiene tanta densidad de tráfico como comentan. Y mejor esa zona, si quieren limpiar el aire, que tiene zona verde cercana, lo van a meter todo ese humo y toda esa contaminación en la carretera de la Sierra y en el Paseo de la Bomba. Me parece una auténtica locura. A ese ritmo, entonces, con el Colegio de las Mercedarias y con lo que se lía a mediodía en invierno en la calle Molino, también tendríamos que cortarla o dejarla sin tráfico.
Claro, es concentrar más tráfico en una zona ya congestionada, ¿no?
Hombre, imagínate, bajar todos los que cruzamos por esa avenida, que me parece estupendo que prohíban el aparcamiento, que me parece estupendo que lo reduzcan a 20 por hora por la guardería, que creo que todos los que pasamos por ahí tenemos en conciencia que hay ahí un centro escolar y lo hacemos. Y aguantamos incluso las pequeñas colas de padres de al realizar la recogida o soltarlos por la mañana. No le veo tanta problemática a esa avenida con otras que tenemos, creo que es una auténtica locura desviar todo el tráfico de esa calle al Paseo de la Bomba y a Carretera de la Sierra, y no menos si hablamos, como decía, la de la Asociación de Vecinos del Barranco del Abogado, que lo va a gestionar, y aparte no creo que sea la solución para esa zona.
Muy bien, y otro asunto, Javier, creo que era el parque que están terminando cerca de lo que fue el antiguo cuartel de automovilismo, ¿no?
Claro, ese parque lleva terminado y, bueno, dándole la última pincelada. Y más que nada, la calle que van a abrir con un semáforo y corte a Camino de Ronda, la zona del puente que está junto al Estadio de la Juventud, es una muy buena idea y un recorte y una ayuda a todos los que usamos diariamente esa zona. Pero no sé lo que falta para hacer la inauguración oficial o qué es lo que habría que hacer, pero está la calle terminada, están las vallas, están los semáforos, pero sigue cortada y no se puede utilizar, y vendría bastante bien.
O sea, sería un enlace entre el barrio de los Pajaritos y Camino de Ronda, a lo mejor, ¿no?
Sale justo cuando acabas el puente de la Renfe, tirarías a derecha y entrarías en el barrio de los Pajaritos, exacto.
Sí, sería un buen desahogo, ¿no? Pero bueno, esto va paso a paso, las inauguraciones cuando proceden, Javier. Esto no te apresures.
Tengo mucha prisa, ¿no? Lleva 3 meses terminado, creo, y tengo mucha prisa. Tienes razón. Perdona.
Claro. Habrá que recordárselo al señor alcalde, hombre, que está muy pendiente de los asuntos vecinales.
Está pendiente. A ver si nos regaña y lo hacemos.
Muy
gracias
bien, Javier.
Por escucharme y por darme la oportunidad, Juan Andrés.
Gracias, Javier. Javier. Un abrazo. Hasta luego. Saludo. Adiós.
En Granada, más de uno. Onda Cero.